Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este tercer día de Nerdearla? Gran evento, ¿no? Qué padre. Muchas gracias a Nerdearla por la invitación. Y pues bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de Java. Yo creo que muchos aquí desarrollamos, pero ¿alguno aquí maneja Java? Perfecto, muy bien. Bueno, esta charla yo la diseñé para nuestro grupo de usuarios que se llama Java México. Y pues es un poco técnica, aunque pues la recorté bastante, porque sé que aquí probablemente hay personas que desarrollan, pero tiene mucho que no han tocado Java o visto Java. Y pues bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de los mitos que han acompañado a Java a lo largo de los años. Pero bueno, me presento yo, mi nombre es Javier Ramírez, me conocen también como Benek en redes sociales. Y pues bueno, a lo largo de mi carrera, ya tengo más de 15 años trabajando en la industria del software, a lo largo de mi carrera pues he fungido diferente tipo de roles, desde desarrollador hasta DevOps, hasta incluso ingeniero de preventas y demás, ¿no? Entonces, pues ya llevo un buen rato en esto. También por ahí de 2008 más o menos fundé la comunidad Java México, hacemos eventos, somos una comunidad de desarrolladores que simplemente nos gusta mucho el desarrollo de software con la plataforma Java y pues hacemos pues eventos tanto presenciales aquí en Ciudad de México como eventos también en línea. De hecho, también tenemos un podcast que hacemos mensualmente en el cual hablamos de qué ha sido lo nuevo, las novedades y además pues todas las cuestiones que salen alrededor del desarrollo de software mes con mes. Entonces, nos pueden seguir y encontrar casi en todas las redes sociales como @JavaMéxico. Estamos en el canal principal es el de YouTube, pero también estamos en X o Twitter, estamos en Instagram, hasta en TikTok también ya tenemos. Y bueno, actualmente me desempeño como Technical Lead del área de Software Engineering en una empresa que se llama Tripillar. Y bueno, me pueden encontrar como @-benek en Twitter si quieren por ahí compartir algún mensaje y en LinkedIn. Bueno, vamos a entrar de lleno porque traigo bastantes láminas, entonces me voy a ir un poquito tratando de irme rápido porque hay mucho de lo cual hablar. Voy a empezar con los viejos no tan buenos tiempos, ¿no? De Java, hablando de las versiones hace bastantes años, de las versiones, pues no sé, los que empezamos desde Java, en mi caso, desde la versión 4, desde la versión 5 o 6, y pues bueno, se hablaba mucho al respecto de que Java era lento. Se hablaba mucho de que Java era verboso, ¿sí? Y pues bueno, todo eso ha ido cambiando, pero no necesariamente mucha gente se ha enterado de qué es lo que ha habido recientemente. Para empezar, había otro, llamémosle release model, es decir, la secuencia entre una versión y otra no estaba muy bien definida. Nunca sabías cuándo iba a salir la siguiente versión de Java. Podía pasar un año, podían pasar dos. Incluso hubo releases de versiones que llegaron a tardar entre una y otra 4 años. Es bastante, ¿no? Entonces, ese modelo, pues en realidad no estaba como tal funcionando, porque las nuevas features para nosotros como desarrolladores decías, bueno, no sé ni cuándo va a llegar algo nuevo, ¿sí? Pueden pasar 2 años, pueden pasar 4. Y también para los desarrolladores de la plataforma, pues imagínense. Te quedan 6 meses para que salga la siguiente versión, pues quieres meter todo lo que se pueda porque el siguiente release no sabes si va a ser en 2 años o en 4, ¿no? Y pues eso causaba, por supuesto, también inestabilidad. Las versiones de Java, por ejemplo, la 7, la 6, la 8, cada rato tenían updates de seguridad o updates de estabilidad, precisamente porque el antiguo release model empujaba a que se metieran cosas al vapor de último momento, ¿no? Y bueno, pues nosotros como desarrolladores un poco frustrados también porque veíamos los demás lenguajes, pues cómo integraban nuevas cosas, ¿no? Incluso empezaron a surgir alternativas dentro de la misma máquina virtual de otros lenguajes que tenían características más atractivas, ¿no? Surgió un lenguaje, por ejemplo, que se llama Scala, no sé si lo ubiquen, el cual pues proponía muchas cosas bastante buenas. Surgió Groovy. Incluso más recientemente surgió Kotlin y cada uno de ellos pues proponía nuevas cosas, y los que estábamos en Java así de, bueno, pues ¿cuándo vamos a tener eso, no? Entonces empezábamos incluso a voltear a ver hacia otros lenguajes. Esos son los viejos, no tan buenos tiempos, ¿no? Luego, uno de los estigmas más recurridos, ¿no? Java es muy verboso, ¿no? Entonces, volteamos a ver código como este, en el cual teníamos que hacer todo esto para leer el contenido de un archivo, y la verdad es que dices, bueno, ¿cómo defiendes eso, no? ¿Cómo defiendes el Java es verboso y esto es lo que tenías que hacer para poder leer el contenido de un archivo? Obviamente, pues, no se podía, ¿no? Con respecto a otros lenguajes, pues esto sí realmente era muy verboso, ¿no? Ahora, con el avanzar de las versiones, ya ni siquiera hablemos de las versiones más recientes, ¿no? Ya en Java 9 ya lucía muy diferente, ¿sí? El poder leer el contenido de un archivo ya era muy diferente. Por ejemplo, si vamos al ejemplo anterior, nada más esta última parte es para manejar posibles excepciones. Y sabemos que cuando manejabas excepciones, podrían ocurrir otras excepciones, entonces tenías que tener los try catch anidados, ¿no? Entonces, eso cambió porque ya tan solo en este fragmento de código podemos ver ya una nueva característica que se llama try with resources, en donde en el mismo try pones tú lo que debería ser cerrado cuando termine ese bloque de código. Y ya lo va a hacer la máquina virtual en sí, ya no tienes que hacerlo tú dentro de tu finally. ¿Okay? ¿Qué otra cosa podemos ver? Pues también aquí ya podemos ver que tenemos el uso de streams. Los streams son una nueva alternativa diferente a para el manejo de colecciones, la cual pues facilita más el poder hacer trabajo paralelo, hablando de cores, ¿no? Y también vemos aquí una nueva característica que se llama method references. Entonces, ya aquí adentro, de hecho, hay una lambda implícita. Las lambdas llegaron en Java 8. Y pues bueno, el código ya luce más breve y luce bastante mejor, ¿no? Y eso que estamos hablando de Java 9. ¿Alguien sabe en qué versión de Java estamos actualmente? ¿No? 23. ¿Sale? O sea, en los últimos años han pasado bastantes cosas. ¿Y qué es lo que vino a cambiar? ¿Por qué estamos de pronto ya en Java 23, ¿no? Muchos seguramente se están enterando. Pues bueno, el release cadence a partir de Java 9 cambió y ahora ya el modelo de nuevas versiones dicta que sí o sí, cada 6 meses va a haber una nueva versión de Java. Sí o sí, pase lo que pase. Ahora ya no es, me voy a esperar hasta que esté lista mi big feature y en eso pueden pasar 2 años. No, ahora ya no. Ahora es, va a haber un tren que va a partir cada 6 meses. Las features que estén listas se van en el tren. Las que no, se esperan al siguiente. Y entonces ya no existe ahora tanto esa prisa por vamos a meter todo porque quién sabe cuándo va a ser la nueva versión, sino ahora es, ok, no está lista, no hay problema, en 6 meses sale otra, ¿vale? Este nuevo release model ha fungido de manera muy, muy, muy eficiente a las nuevas features que han salido con Java. Y también empezaron a marcar lo que les llaman versiones LTS, de Long Term Support, que quiere decir que cada ciertas versiones se va a marcar una como LTS que va a ser de soporte de largo plazo. Es decir, esa la podemos tomar y vamos a tener la seguridad de que el vendor que ocupemos, ya sea Oracle, Amazon, el Microsoft, el que sea, le va a dar soporte de largo plazo a esa versión. Entonces, tenemos la seguridad de que va a estar bien soportada por un buen tiempo. Y bueno, entonces, pues eso empezó a agilizar mucho más. Además, otra cosa que se integró es que cada versión también trae características que se les llaman preview, que quiere decir, ok, vamos a lanzar esta característica que no es final, es decir, puede que sea permanente o puede que no, pero vamos a lanzarla para que ustedes la puedan usar y puedan dar retroalimentación a la gente que está desarrollando para ver si realmente está funcionando o no. Entonces, tenemos ya en cada versión características que se les llama preview, que son como un avance de algo que viene, los podemos usar, y lo único que puede pasar es que quizá después la quiten o quizá después ya se lance de manera definitiva, ¿vale? Entonces, estas preview features también han funcionado bastante bien para tener nuevas cosas de manera anticipada. Entonces, si volteamos a ver esta lámina, pueden ver cómo en donde empieza la parte azul fuerte, de ahí para atrás casi pasaron 20 años y son bien pocas versiones, ¿sí? Y también no son tantas características, digamos, las que se integraron, ¿no? Pero sí son grandes. A partir de Java 9, que es 2017, ahí empieza el crecimiento sostenido y periódico de releases cada 6 meses. Entonces, vean cómo la gran parte de la lámina o de la gráfica han sido los últimos años nada más, ¿sí? Y la serie de características que se han integrado también son bastantes. Esto ha vuelto muy ágil el poder tener nuevas características en la plataforma Java. Entonces, hablando todavía de Java 8, pues Java 8 ya llegaba con propuesta interesante, ¿no? O sea, ya cambiaba las reglas. Para empezar, porque empezamos a tener lambdas, que son funciones anónimas en Java, ¿no? Y eso, la verdad es que ha tenido un uso bastante, bastante permeado para los desarrolladores. Entonces, ya tenemos lambdas con la notación esta de que ven arriba de arrow, de la flecha. Tenemos también referencias de métodos, las cuales son poder pasar métodos como referencia a un método, a otro método, que en este caso es a su vez una lambda. Adentro del for each hay una lambda implícita en realidad. También llegó el API de streams para poder manipular colecciones, pero de una manera pues más como para filtrar, ¿sí? Filtrar y mapear, que es más o menos el modelo de MapReduce. También la clase optional para los que hemos tenido que lidiar en algún momento con el null pointer exception tan famoso. Y, bueno, tratar de aminorar un poco que existan esos escenarios de null pointer exception. Está la clase optional. Y también, pues, algunas adiciones a APIs que ya existían, pero no estaban tan bien implementadas. Por ejemplo, la API de manejo de fechas y tiempo, pues la clase date original en realidad era un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, luego llegó DateTime y empezamos a poder hacer cosas como esta, ¿no? En donde para hacer una fecha simplemente utilizamos el método of y podemos hacer una fecha de manera muy sencilla. E incluso podemos hacer cálculos de entre fechas también de manera muy sencilla utilizando los métodos para poder utilizar este tipo de operaciones. Entonces, eso ya era Java 8. Y luego, a partir de JDK 9, mejoras no nada más al lenguaje, sino también a nuevas APIs. Han surgido nuevas APIs. Han mejorado mucho el rendimiento. Hay un reto por ahí en GitHub que salió de la comunidad Java, que se llama The 1 Billion Row Challenge, que es un reto para procesar 1,000,000,000 de registros en la forma más rápida que se pueda, ¿sí? Ese reto lo hicieron en varios lenguajes y Java lo logró hacer casi por menos de un segundo en algunas implementaciones. Entonces, el rendimiento también ha mejorado mucho. Incluso si ustedes tienen una base de código que funciona con Java 8 y así tal cual la mueven a la versión Java 23, aunque no toquen una sola línea de código, ese mismo código se va a comportar de manera con mucho más performance que la versión de Java 8. También han cambiado cómo se ejecuta Java. Recuerdan, seguramente si lo vieron en alguna clase o algo así, aunque no manejen Java, que tienen que tener un archivo de código fuente .java y luego hacer una compilación con el comando javac que les va a dejar un .class y luego ejecutar ese .class, ¿no? Entonces, eran esa serie de pasos, ahora ya no es necesario. Simplemente un archivo de código fuente se puede ejecutar directamente con el comando Java y ya el comando va a hacer la compilación implícita por debajo de todo eso. Entonces, han habido muchas cosas. Por ejemplo, esta es una gráfica de las nuevas características de la versión 21 a la 23, es decir, a la actual. Ya son varias, ¿no? De la 21 a la actual. Ahora, si lo vemos de la 17 a la actual, son algunas más. Y si lo vemos desde la 11 a la 23, ya son bastantes características las que vamos a ver. Y bueno, hoy vamos a ver algunas de estas, que son principalmente las que tienen que ver con el lenguaje. Pero bueno, podrán ver que en rendimiento, en las bibliotecas de la API y también en tooling, han habido muchas otras más. Pero bueno, nos vamos a enfocar un poco en las de lenguaje. Ah, también muy importante mencionar, cada versión de Java históricamente siempre ha tenido un enfoque mucho de buscar que sea retrocompatible. Es decir, que si yo me subo de versión o me regreso de versión, no tenga yo, me subo nada más de versión, no tenga yo un problema para poder compilar el código que funcionaba en una versión inferior. Creo que conocemos algunos casos, por ejemplo, si aquí hay alguien que haya manejado Python históricamente, pues el paso de la versión 2 de Python a la 3 no fue tan transparente, ¿verdad? La versión 3 en realidad no podía correr código de la versión 2. Obviamente, pues eso tenía sus ventajas y sus desventajas, pero en el caso aquí de Java, siempre se han fijado en que el código en versiones nuevas se siga comportando de la misma manera. Entonces, en Java 9 llegó lo que se le conoce como el sistema de módulos. Este es un cambio de los fuertecitos, ¿sí? Si ustedes tienen código abajo de 9 y lo migran hacia una versión superior, probablemente vayan a tener que ajustar algunas cosas, nada más en este tema del sistema de módulos. Y, pues bueno, ¿el qué es el sistema de módulos? En realidad, conocemos el concepto de packages, ¿no? En Java, todas las clases deben de vivir adentro de un paquete, ¿no? O las buenas formas indican que tenemos que desagregar y organizar nuestras clases en paquetes, ¿verdad? Pero ya en sistemas muy grandes, los que nos ha tocado trabajar con pues aplicaciones enterprise ya muy grandes, incluso monolitos, por ejemplo, pues empiezan a chocar versiones, ¿no? Y se crea lo que se le llega a conocer como el jar hell o el dependency hell, en donde las mismas clases puede ser que tengamos dependencias en jars o en bibliotecas, que algunas dependen de una versión del jar, otras dependen de otra versión del jar, y pues empieza a ser un rollo ahí en cuanto a las versiones. Entonces, el sistema de módulos lo que pretende es crear también una abstracción más allá de los paquetes, que se fueran como paquetes de paquetes, para poder precisamente empezar a desagregar y organizar de mejor manera las clases que tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un módulo en el cual voy a poner todo lo que tenga que ver con autentificación, puedo desarrollar todo mi módulo ahí adentro, pero solamente exponer un subpaquete de todas las clases que están ahí adentro. Entonces, de este modo, lo expongo aquí con el exports y desde otro módulo, por ejemplo, el de user, lo importo, ¿sí? Pero solamente voy a poder utilizar lo que esté debajo de lo que exporté, que es external, ¿sí? Y todo lo demás se queda encapsulado adentro de ese módulo. Entonces, hay menos potencial de colisión entre clases. ¿Qué más llegó? En Java 10 ya tenemos el uso de la palabra reservada var, ¿sí? Entonces, ya no necesitamos declarar, como era muy común en Java, el tipo de las variables, ¿sí? Simplemente con var, esta es inferencia local de tipos, y Java va a inferir de qué tipo es lo que estoy yo haciendo del lado derecho, y con ese tipo lo va a declarar mi variable del lado izquierdo. ¿Sale? Como pueden ver ahí, cada una de estas regresa un tipo diferente, y con var simplemente yo ya no me preocupo por tener que declarar la variable con ese tipo de dato. También llegaron otra versión de los switches. Si han manejado switches, se podrán pues dar cuenta de que los switches habituales, el switch que es pues de cierto modo heredado de C, era pues muy extenso, ¿no? Para empezar, teníamos que poner cada case separado por un 2 puntos en cada línea, ¿sí? Y además tenemos lo que se conoce como el fall true, que quiere decir que si un caso entra, se va a seguir por todos los demás, aunque no coincidan, a menos de que encuentre un break, ¿verdad? Entonces, por eso en los switches, sí o sí teníamos que poner nuestros breaks en cada caso para que no se siga con el fall true, ¿verdad? Entonces, pues el código era muy, muy extenso, ¿no? con Switch Expressions ya cambia un poco y ya podemos poner varias coincidencias de un case dentro de la misma línea, separados con simplemente con una coma. Podemos utilizar la notación de arrow para producir el valor que queremos que sea regresado en ese switch, o ese valor, en realidad, como es un arrow, puede ser una lambda que haga código. Es decir, dentro de esto, en vez de producir un valor, podemos tener también un bloque de código adentro que resuelva lo que queremos hacer. Lo importante es que en este switch expression devuelve, como pueden ver, aquí el mismo switch se está asignando a una variable. Entonces el switch produce un valor, por eso se le llama switch expression, porque en realidad el switch ahora es evaluado como si fuera una expresión que produce un valor. ¿Qué más? Bueno, nos ha tocado hacer, probablemente, a los que utilizamos Java, concatenaciones de este tipo, ¿no? En las cuales tenemos que, no sé, a lo mejor concatenar HTML o conformar un query muy largo y pues tener que hacer el más igual, abrir y cerrar con el doble quote. Y pues bueno, ahora ya tenemos los bloques de texto, ¿no? En el cual simplemente con un triple quote le indicamos a la máquina virtual de Java o al compilador de Java que lo que vamos a escribir es un bloque y que respete todo el formato que esté ahí adentro. Entonces ya no tenemos que estar haciendo concatenaciones secuenciadas. ¿Qué más? Llegaron los records, lo cual también, si han hecho Java, seguramente se han topado con tener que hacer pojos o clases en Java, las cuales tienen que ponerles ustedes sus propiedades, sus getters, sus setters, sobreescribir equals, sobreescribir hashcode, sobreescribir toString, para poder tener un pojo que sea para almacenar información, ¿no? Este es el ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, una clase rectángulo en la cual tenemos simplemente largo y ancho. Y esto es lo que nos importa de un rectángulo, ¿no? El tipo de dato de sus propiedades. Pero también en Java pues, tenemos que crear su constructor, sobreescribir su método getIsset, sobreescribir su equal, sobreescribir su hashcode. Mucho de esto en realidad lo generaba el IDE que utilizáramos, ¿no? Le poníamos ahí autogenerar y nos quedaba una superclase sota, porque en este ejemplo tengo dos propiedades, pero en realidad los pojos en la vida real no son de dos propiedades, pueden ser muchísimas más. Entonces, esto cambió para poder utilizar records y que quedó en una sola línea. Simplemente con este nuevo tipo de clase, marcamos o definimos que vamos a tener un record que se llama rectangle y va a tener dos propiedades y le ponemos su tipo de dato y listo. Java por debajo va a generar sus métodos de acceso, su constructor va a generar su equal, su hashcode y su toString, simplemente utilizando records, ¿vale? Y así lo usamos. Definimos una nueva variable de rectangle, la instanciamos y al momento de instanciar utilizamos su constructor para pasarle cuáles van a ser sus valores. Y ya podemos utilizar sus métodos de acceso. Los records tienen la particularidad de que son inmutables. Quiere decir que no pueden, una vez que definimos un record con la primera línea, ya no puede cambiar. Entonces, por lo mismo, solamente este funge como si fuera su método get, ¿sí? Pero no hay un set como tal, porque ya no podemos cambiar sus valores, son inmutables. Otra característica bastante padre, que es una de mis favoritas, es el pattern matching, el cual ya existía en otros lenguajes y en Java nos lo han entregado como desarrollo incremental, porque pattern matching es muy complejo el tema, pero como la secuencia de releases de Java es cada 6 meses, pues no nos hicieron esperar a que esté todo, sino más bien en versiones de Java cada 6 meses nos empezaron a dar el pattern matching primero con algunas cositas y luego ya con otras más avanzadas. Por ejemplo, así teníamos antes que hacer un chequeo para poder utilizar una variable y que viene, no sé, de otro tipo, ¿no? Utilizando instance of para preguntar si el objeto shape es de tipo point y luego adentro teníamos que hacer un cast, ¿sí? Para convertirlo. Entonces, primero chequeamos y luego hacemos el cast para poder asignar, ¿sí? Ahora con pattern matching simplemente cambió y desde el instance of le preguntamos que si es de tipo point y le ponemos que si es de tipo point de una vez lo ponga en P, ¿sí? Y así ya no tenemos que hacer el chequeo, ya Java hace el chequeo, la conversión y la asignación. Ya nos evitamos el chequeo y nos evitamos el cast, ¿vale? Entonces ahí empezó el pattern matching en Java. Luego en switches, lo que antes teníamos que hacer de este tipo, de este estilo, para poder hacer pregunta de si instance of, con instance of, si shape era de point y luego poder ejecutar un método de point, teníamos que hacerlo de ese modo. Ahora ya simplemente lo podemos hacer en un switch y en el case podemos indicar el patrón que esperamos. Cuando hagamos un switch sobre shape, si el shape es de tipo point, le decimos que no lo deje en la variable p y adentro ya podemos utilizar p ya asignado. Entonces Java empieza a hacer ese tipo de chequeos y conversiones por nosotros y nosotros simplemente definimos cómo debe de comportarse. Esto ya después se puede ver ya de manera más compleja porque luego integraron en otras versiones de Java lo que se le llaman las guardas o guarded patterns. Estos guarded patterns es que no solamente yo busco la coincidencia por el tipo, sino ya después del tipo puedo yo también poner una condición para mi case. Por ejemplo, aquí estoy indicando en caso de que de shape sea de tipo point, pero solamente cuando el método X me devuelva 0, caiga en este primer caso, ¿sí? Si no ocurre esa coincidencia, pues entonces ya hago lo de la segunda parte. Entonces, si se fijan, aquí ya estoy utilizando un patrón un poco más avanzado, donde evalúo el tipo y posteriormente evalúo también si se cumple cierta condición específica que yo quiera, ¿vale? Esto, hacerlo con ifs, era muy diferente, ¿vale? Entonces, fíjense, ya podemos hacer cosas como esta. Tenemos un object y ese object, de manera muy simple, podemos evaluarlo con switch para preguntar si cumple con cierto patrón. Por ejemplo, tenemos un object y podemos preguntar si en el caso de que sea un entero, e incluso podríamos poner una guarda que si sea un entero mayor a 100 o algo así, ¿no? Con el when. Pero bueno, aquí también preguntamos si el patrón es que sea string, pero solamente si la longitud de la string es mayor a 5. Entonces, en este caso, que tenemos ese string o la Java, va a entrar aquí, ¿vale? Pero tenemos preparado nuestro switch para poder evaluar diferente tipo de patrones, incluyendo si viene null o incluyendo si simplemente cae como string, ¿vale? Esto, como les digo, hacerlo con ifs, pues es bastante mucho más rollo. Por último, con patterns, también podemos hacer patterns sobre records, que son los que acabamos de ver. Entonces, si recibimos una variable que coincide con la estructura de un record, la podemos utilizar, ¿sale? Por ejemplo, aquí, en caso de que shape sea de tipo point y que contenga un X y un Y, pues entonces ponme el valor del lado derecho y yo puedo ocupar Y, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando a mí no me interesa utilizar X? De todos modos, lo tuve que poner, bueno. También hay otra cosa que se llama unnamed patterns, que quiere decir patrones no nombrados, en donde yo puedo señalar con el guión bajo que ahí debe haber algo, pero no me interesa utilizarlo del lado derecho, ¿sí? Yo solamente voy a ocupar Y. Y entonces así ya no tengo que poner toda la estructura de mis records, sino simplemente lleno lo que no voy a ocupar con guiones bajos, ¿vale? Entonces, pattern matching ya se convirtió en una feature bastante interesante y grande de Java, y podemos hacer match contra tipos de referencia, es decir, contra clases, hacer match con records, anidar patrones incluso entre sí, ignorar partes de un patrón, que es lo que acabamos de ver con el guión bajo, que son los unnamed patterns, y podemos ocupar los patrones en instance of y en switch, ¿vale? En switches podemos refinar nuestra selección con las condicionales extras, que son los when, ¿sí? Que quiere decir los guarded patterns. También se puede hacer pattern matching con valores primitivos. Esto es una característica preview de Java 23. Y bueno, este es otro ejemplo de pattern matching con switches, ¿no? En las cuales podemos ya utilizar pattern matching con tipos primitivos y poder hacer cuestiones como esta, en donde evaluamos el valor que puede contener una variable que evaluemos con switch. Entonces, fíjense, aquí puse un ejemplo de cómo modelaríamos una expresión, que puede ser, por ejemplo, una expresión que sea una suma, un producto, una negación y una constante, ¿sí? Arriba modelamos cómo se comportaría la estructura de nuestras clases, y abajo tenemos una función que se llama eval, que con pattern matching nos devuelve cómo se debe de comportar. Por ejemplo, en el caso de que sea una suma, suma los valores; en el caso de que sea un producto, los multiplica, y así igual, ¿no? En el caso de la negación, cambia el signo y demás, ¿no? Entonces, todo esto ya está mucho más breve que como se tenía que hacer antes de pattern matching. Y solamente por just for fun, como quien dice, así se ve el mismo tipo de código en Haskell, ¿sale? Entonces, Haskell es un lenguaje puramente funcional. Entonces, quiere decir que, pues, ahí la lleva, ¿no? La gente que está haciendo Java. Y bueno, ¿qué más? Clases selladas también llegó en Java 27, en las cuales nosotros podemos ahora definir qué clases pueden extender de una clase que estemos nosotros modelando. Por eso se llama selladas. En Java, tradicionalmente, cualquiera puede extender de una clase a menos de que sea final, ¿verdad? Pero ahora ya con clases selladas ya podemos limitar eso, ¿no? Si marcamos una clase como sellada, quiere decir que solamente estas clases que están permitidas, por ejemplo, shape permite a círculo, cuadrado y rectángulo, solamente esas pueden extender de shape, ¿sale? Entonces ya nos da también la habilidad de poder controlar quién sí puede extender y quién no de ciertas clases. También ya está el void main, ya no tenemos que escribir todo el public, class, etc. Ya se puede hacer esto, es como fan service, ¿no? La verdad. Y ya también podemos, está como preview, pero ya podemos hacer el println directo, sin necesidad del system out, println y todo eso. ¿Qué otra cosa? También ya podemos hacer scripting con Java, así con el shebang, como si fuera bash o C shell o demás. Simplemente poder escribir una línea de este tipo, como shebang, y poder ejecutarla incluso sin que tenga una extensión .java. Bueno, virtual threads, ya podemos hacer esto también, lanzar 1,000,000 de virtual threads en nuestro equipo local, lo cual no se podía con threads de plataforma porque son mucho más pesados, y podemos manejar múltiples threads en una simple máquina virtual. Y bueno, muchas otras cosas más, como que no tienen que ver con el lenguaje, como JShell, el cliente de HTTP2, Flight Recorder para profiling, nuevos garbage collectors. Tenemos 7 garbage collectors disponibles hoy en día en Java. Y pues bueno, les pongo los links del sitio de OpenJDK si quieren conocer más de lo que ha venido en las diferentes versiones de 8, 9, 10 y hasta la versión 24 de Java. Entonces, esto es lo que les quería mostrar.
Muchísimas gracias. Tenemos 1.5 minutos para una pregunta que nos mandaron por virtual. Okay. Y dice, si tienes tu aplicación en Java 8 y quisieras migrar a una versión más nueva, ¿qué tan complejo es y qué versiones podrías saltear?
¿Qué versiones podrías?
Saltear. O saltar. Yo creo que quiso poner saltar.
Okay. Bueno, es una pregunta recurrente. Creo que si estás en Java 8 o menor, quizá lo que se te podría complicar es el salto de Java 9, que es lo que les platiqué del sistema de módulos. ¿Por qué? Porque muchas bibliotecas, dependencias, no tenían módulos e integraron módulos. Entonces, quizá a lo mejor ese es el único salto que podría hacer, representar que tengas que hacer algunos cambios. Pero una vez brincando de la versión 9 hacia arriba, es muy probable que el mismo código que tienes lo subes hasta la versión 23, por ejemplo, o si te quieres ir solamente a las versiones de soporte de largo alcance, que son las LTS, la última fue la versión 21. Entonces, te puedes subir sin problema a la versión 21, que es la LTS, para que te sientas más seguro de que no es una versión intermedia. Y quizá lo único que te pueda representar un poquito de trabajo es subir los módulos, aunque es probable que no. También es probable que simplemente funcione cambiándolo de versión y listo.
Súper. Pues muchísimas gracias. Démosle un fuerte aplauso y pues si tienen algunas preguntas, vas a estar por aquí, ¿cierto?